La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Esta noche inician los cierres viales por la romería de la Virgen de Zapopan. Crece el número de casos graves de dengue en Jalisco. Presenta el gobernador electo Pablo Lemus a su gabinete en materia de economía. Retienen a adolescente que intentó incendiar un supermercado en Zapopan. Inicia la expo ganadera, esperan 400.000 visitantes. Aseguran a un puma localizado en un complejo de departamentos en Tonalá. Presentan programa de bacheo de carreteras, intervendrán más de 44.000 kilómetros. Descarta la presidenta Sheinbaum reunión con integrantes de la corte para discutir la reforma judicial. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostica lluvia en las costas y zonas montañosas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 18 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con algunas nubes sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 18 horas con 33 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, jueves 10 de octubre del 2024. Y como todos los días, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 3338-1315-15 y 3338-1314-21. O si le resulta más práctico, échenos un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 3311-551962. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, y estamos pues preparados con este adelanto de la información de la que estaremos compartiéndole todos los detalles al regreso de la siguiente pausa. Arrancamos con la información. Se acerca ya la romería de la Virgen de Zapopan en el contexto de este celebración, de esta fiesta religiosa. Por supuesto que se echa a andar un operativo que involucra a miles de servidores públicos, muchos de ellos relacionados con el ámbito de la seguridad. Todo esto, digamos, tiene su punto álgido, la parte más importante, el sábado 12 de octubre. Sin embargo, ya desde el día de hoy se tienen contemplados algunos cierres y también vale la pena considerar el cierre de algunas estaciones, por ejemplo, del tren ligero. Vamos a conocer los detalles porque es información oportuna, que es importante que usted conozca, sobre todo si le toca transitar o vive o trabaja en zonas que son, digamos, estratégicas para el desarrollo de esta peregrinación. Claudia Manuela Pérez con los detalles. Hola, Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la Policía Vial realizará cierre de calles a partir de esta noche en la zona centro de Zapopan y de mañana viernes en el primer cuadro de Guadalajara con motivo de la romería de la Virgen de Zapopan. Hoy, a partir de las 23 horas, o sea, de las 11 de la noche, en Zapopan serán cerradas las calles Hidalgo, Juan Pablo II, Constitución, Aurelio Ortega y Javier Mina, entre otras. Esto corresponde al primer cuadro de la zona centro, primer cuadro de Zapopan. En Guadalajara los cierres inician a las 23 horas de mañana viernes, igual, 11 de la noche de mañana viernes, y en el cuadrante comprendido por Avenida Juárez, Javier Mina, Belisario Domínguez y Paseo Alcalde. Asimismo será cerrada la Avenida Ávila Camacho y la Avenida Patria a partir de mañana viernes, solo en el tramo cercano a la cabecera municipal de Zapopan. En Guadalajara las vialidades serán abiertas al mediodía del sábado y en Zapopan hasta la noche del domingo. La procesión iniciará a las 6:30 de la mañana de la Catedral de Guadalajara y finalizará en la Basílica de Zapopan más o menos a las 10:40, 10:30 de la mañana es lo que se tiene contemplado que finalice esta procesión de la romería de la Virgen de Zapopan ahí en la Basílica. Hay que recordar que el recorrido es una parte, un tramito de Paseo Alcalde y después la Avenida Juárez, Vallarta, Unión, Américas, el andador 20 de noviembre hasta llegar a la Basílica de Zapopan. Ese es el recorrido, ya tiene varios años este recorrido de más de 9 kilómetros de la romería de la Virgen de Zapopan. Se espera una participación de 2.200.000 personas, al igual o más. Esto fue lo que acudió, esta fue la afluencia que se registró el año pasado y esperan que este año sea más, Ricardo, porque cae en sábado, en fin de semana. Bueno, estos son los cierres viales y también respecto a las estaciones hay que recordar que el CITEUR, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano, pues cierra algunas estaciones para evitar aglomeraciones y evitar accidentes en esta romería. El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informa que este próximo sábado, 12 de octubre, permanecerán cerradas desde las 5 de la mañana hasta las 14 horas 2 de la tarde. Las estaciones Zapopan Centro y Plaza Patria de la línea 3 de tren ligero aclara que la estación Mercado del Mar estará abierta con normalidad. Esa estación Mercado del Mar no resultará afectada. El CITEUR también detalla que mañana viernes a partir de las 4 de la tarde y hasta el sábado al mediodía estará cerrado el acceso de Plaza de Armas en la estación Guadalajara Centro. Asimismo, el 12 de octubre, sábado, la estación Juárez de la línea 1 y 2 de Mitren únicamente tendrá ingresos por las calles Pedro Moreno y Federalismo, que permanecerán cerrados desde las 5 de la mañana hasta que pase el contingente, pues a las 6, a las 7 de la mañana ya está abierto ahí esta parte de la estación Juárez de la línea 1 y 2 del tren ligero. Entonces, pues mucho ojo con estos cierres para evitarse molestias. Cae en sábado, fin de semana, y se espera que las afectaciones sean menores. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente del desarrollo de esta peregrinación y del operativo, por supuesto, puesto en marcha para tratar de generar condiciones pues de orden, de tranquilidad, de seguridad a todas las personas que asistan. Por lo pronto, una excelente tarde. Más adelante regresamos contigo.
Sí, hasta luego, buenas tardes.
Gracias, el reporte es de Claudia Manuela Pérez. Bueno, vamos a más información, información que tiene que ver con una rueda de prensa encabezada hace apenas algunos minutos por el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz. ¿Cuál es el tema que se abordó? Este conato de incendio registrado ayer en otra tienda de autoservicio, también en Zapopan. Ayer lo platicábamos en los espacios informativos de Radio Metrópoli y de Notisistema, y hoy hay más información al respecto, el contexto, la historia completa y la actualización de este caso con José Luis Escamilla, quien está listo ya en la línea telefónica. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hoy se citó a rueda de prensa con el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, una rueda de prensa que no estaba programada, no estaba pactada con antelación y que pues se lleva justamente con la intención de que el fiscal hablara sobre lo ocurrido en el municipio de Zapopan, en la tienda Bodega Aurrerá de la calle Puerto Guaymas, donde ayer por la tarde, 4 de la tarde aproximadamente, se registra un conato de incendio. Un fuego que afectó de manera muy parcial a dos colchones que estaban pegaditos uno junto a otro, los dos colchones, terminan con daños mínimos, pero aún así esto provocó alarma y ameritó que las autoridades tuvieran que, perdón, el personal de la tienda tuviera que involucrarse justamente para sofocar el fuego, que como te digo, no pasó a mayores. Hubo muchísima movilización policiaca la tarde de ayer, Ricardo, porque los cuerpos de emergencia reciben la alerta de un nuevo incendio. Ya te imaginarás aquello, cómo se movilizó de bomberos, de policías estatales, municipales, de la Fiscalía del Estado, para tratar de saber qué era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y bueno, finalmente, Ricardo, ayer por la tarde la última información que tuvimos es que este conato de incendio no había detenidos, aparentemente. ¿Por qué? Porque se trascendía que se trataba de un menor de edad, que el causante había sido un menor de edad y que había sido... o se había escapado, o se había liberado, algo había pasado, pero no estaba presente este menor de edad. El día de hoy, como te digo, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, salió a ofrecer esta rueda de prensa e informar exactamente en qué había quedado esta situación. Y la información oficial, Ricardo, es que este causante, el presunto causante de este conato de incendio, es un menor de 13 años de edad. Hay que recordar de entrada, Ricardo, me parece que es oportuno que le digamos al auditorio que cuando se trata de menores de edad, recibe un tratamiento especial el caso. Porque, por ejemplo, en el caso de los adultos, tiene que hablar de, por ejemplo, Ricardo N., José Luis N., etcétera, etcétera. Pero en el caso de los menores de edad, únicamente se pueden dar las iniciales. No sé, en mi caso, por ejemplo, JLER. En el caso de los menores de edad no puedes dar más detalles. Hay muchísimos temas que te tienes que reservar justamente por tratarse de menores de edad. Así que vamos a dejarlo solamente como que se trata de un menor de 13 años de edad. ¿Y cuál fue la historia? Resulta que comienza a desatarse este conato de incendio aproximadamente a las 4 de la tarde. Los guardias de seguridad privada hacen una cosa bien y una cosa mal. La cosa bien que hacen es que estaban atentos y sabían cómo actuar y logran sofocar el fuego de manera prácticamente inmediata, y esto no pasa a mayores. La cosa que hicieron mal es que retienen al presunto causante, lo ven muy chavo y lo dejan ir. Ya para cuando llegan las autoridades, la información que tengo es que el personal de seguridad y el propio gerente de la tienda estaba poco colaborativo, no había mucha información y demás. Sin embargo, lo que se informa el día de hoy es que los elementos de la fiscalía comienzan a hacerse información sobre qué características tenía este menor de edad que aparentemente había provocado el fuego, comienzan a buscarlo y lo localizan minutos después en una colonia que se llama El Reilete, aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de la colonia Miramar, donde se ubica esta tienda Bodega Aurrera. Escuchamos si te parece al fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Tenemos tienen una entrevista previa, preliminar, con los testigos del lugar, platican con el primer respondiente, empiezan a cruzar información y empieza la búsqueda y localización de este menor. Es localizado, si me equivoco me corrigen, en la colonia El Reguilete, en Zapopan, y es, obviamente, de acuerdo a la actividad que estaban realizando los compañeros, es presentado ante los testigos que estaban dando la información y hacen el señalamiento del adolescente, es decir, ahí lo reconocen precisamente en la...
Básicamente lo regresan a la tienda y los testigos que lo habían señalado, que lo habían identificado, pues nuevamente lo reconocen como quien minutos antes le había intentado prender fuego a estos dos colchones. Ya se tiene el peritaje por parte de Ciencias Forenses, Ricardo, y este peritaje es que ciertamente no fue un accidente, que fue un incendio provocado y que se utilizó algún aparato, por no llamar encendedor, para encender este par de colchones. Fíjate que en las fotografías que se muestran hoy en la Fiscalía de Jalisco, en la rueda de prensa, se ve como si los colchones hubieran sido cortados, digamos, por uno de sus costados, por el canto, digamos, como si hubiera sido tasajeado con la intención de llegar al relleno, a los resortes, no lo sé. Pero bueno, únicamente en los peritajes se comprueba que, o se confirma, que fue un incendio intencional, que no fue un accidente y que se utilizó algún objeto para prenderle fuego a los colchones. Este menor se ha negado a declarar, de acuerdo con lo que dice el fiscal, con base en el derecho que tiene de abstenerse a declarar. El menor no dijo absolutamente nada sobre por qué lo hizo, qué lo llevó y demás. Se entrevistaron los elementos de la fiscalía con el papá pues dio información elemental sobre este pequeño, sobre este niño, y finalmente fue puesto a disposición de la Procuraduría para niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, me parece que hay una pregunta que seguramente tú y gran parte del auditorio se está haciendo. La pregunta es si tiene relación con el incendio del Walmart de Periférico y Guadalupe y con el incendio de la tienda City Club de Plaza Cordillera. Y la respuesta es, no hay elementos para confirmar que hubiera relación de este menor con esos incendios. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que en aquellos dos incendios, los DVR, las cajas donde se guarda la imagen grabada por los sistemas de seguridad, se destruyeron.
Bueno, vamos a pedirle a mi compañero José Luis que se reubique. Ahí lo estamos perdiendo, ya está de vuelta.
Hubiera imágenes. No hay nada que en este momento pudiera ubicar a este adolescente en aquellos dos incendios del Walmart y del City Club. Así que por lo pronto, únicamente se le está responsabilizando presuntamente de lo ocurrido ayer en esta Bodega Aurrera de la colonia Miramar. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Ahora le estará hablando, mi estimado José Luis, de un chavo de 13 años. Pues hasta dónde se puede avanzar, ¿no?, en términos penales.
Hay que recordar que la ley estipula que cuando se trata de menores de 13 años, prácticamente tienen que ser retornados a sus papás. Ajá. O ahí se sugiere algún acompañamiento psicológico, algún tema así. Cuando son mayores de 13 años, ya son sujetos de la ley. Es decir, no se les castiga como adultos, pero ya son sometidos a ciertos procesos de reclusión, incluso en la llamada granja que tiene el gobierno del estado para menores infractores o el tutelar, insisto, las sanciones se clasifican por el grupo de edad, el grupo sectario, pero en este caso, por ser del grupo sectario 1, este menor de edad, si bien puede ser procesado por la justicia, no recibe los castigos de un adulto, de un muchacho de una edad mayor, quizá de 16, 17 años, aunque son menores de edad,
claro,
reciben otro tipo de tratamiento. Por lo pronto, como te digo, se encuentra a disposición de la Procuraduría para Niñas, Niños y Adolescentes con la intención de que poco a poco se vaya pues generando seguramente la carpeta de investigación y se pueda entender qué va a ocurrir con él. Aquí hay dos caminos. Uno de ellos es la mediación. Que la familia del chavo llegue a un acuerdo con la empresa, repare el daño, se comprometan a ciertas medidas cautelares y demás. Pero si la empresa dice, yo quiero proceder contra él y lo quiero en la cárcel y quiero que pague, entonces ya la fiscalía tendrá que judicializar la carpeta de investigación. Eso se conocerá seguramente en las próximas 48 horas.
Muy bien, pues veremos en qué queda este asunto, que es un tema, José Luis, que bueno, seguramente ha generado miedo, ha generado preocupación entre algunas otras personas, y yo no sé en el caso de este chavo si es pues un asunto de maldad, si es una travesura, si es un asunto de imitar o de emular lo que hemos visto en los otros dos casos en donde ampliamente se ha difundido, y lo decía el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pues en dónde y cómo había iniciado el fuego, y parece que por imitación, pues me parece que intenta hacer lo mismo, ¿no?
Y otra de las líneas de investigación, que de momento no hay elementos como para considerarla sólida, Ricardo, pero que no tampoco se debe descartar.
Ajá.
Es que pudiera estar algún adulto detrás de él.
Claro.
Adulto, entiéndase quien sea, algún adulto que pudiera estar detrás de él motivándolo o incitándolo a cometer alguna actividad de ese tipo. ¿Con qué fin? No lo sé. Pero bueno, también hay que pensar en la posibilidad, y como tal se está investigando, de que pudiera haber algún adulto detrás de él.
Bien, pues José Luis, gracias por este reporte y nos mantenemos al pendiente de la información general en materia de seguridad.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí tiene usted el reporte de José Luis Escamilla, las declaraciones que hace precisamente el día de hoy el fiscal de nuestra entidad a propósito de la captura, de la detención de este adolescente que intentó prender fuego incendiando los colchones de otra tienda de autoservicio, que era lo que le comentábamos a usted, en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan. Un chavo que en su momento fue liberado, por externarlo de alguna manera, por parte de los elementos de seguridad privados de esta tienda, y capturado un poco más tarde precisamente por la Fiscalía Estatal. ¿Qué pasará con él? Pues ya lo sabremos un poco más adelante en la medida en que vaya avanzando este proceso. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica con su reporte. Hola, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, pues como lo habíamos adelantado ayer, hoy a las 6 de la tarde se inaugura la Expo Ganadera. Ya hemos comentado lo del asunto de los vecinos y los cobros ahí en la calle Huescato, en donde se estarán cobrando máximo 100 pesos, más no se puede. Es lo que se llegó al acuerdo, ya eso ya lo platicábamos ayer. Pero bueno, hoy en la Expo Ganadera se inaugura a las 6 de la tarde. Según el programa que nos están enviando de la Expo Ganadera, no vendrá alguna autoridad federal, estatal, solamente el gobernador mandará un representante. Una Expo Ganadera que cumple 60 años ya de la Expo Ganadera, y que entre otras cosas ya lo comentábamos, por ejemplo, así que usted va a tener un módulo para poder defender la licencia de manejo. Ya también se va a llevar a cabo el Pajarete Fest, a los que les gusta el famoso pajarete. Pero algo bien importante es el apoyo que se dará a los niños con cáncer, como ya se va convirtiendo en toda una tradición ahí en la Expo Ganadera. Platicando con el presidente de la Expo Ganadera, con Antonio Espérame, ahorita te doy el nombre porque ya también se me olvidó, pero yo te lo vuelvo a dar. Y bueno, él comentaba el apoyo en esta campaña a los niños con cáncer de nariz roja. En otras ocasiones se han cortado el cabello, se han hecho rifas y demás, y bueno, este año la meta es alcanzar alrededor de 500 mil pesos, según comentaba José Antonio Ruelas Pérez, presidente de la Expo Ganadera. Escuchemos.
Ah. Sí, la meta son 500 mil pesos, igual que el año pasado. Se van a realizar también rifas. Se pone una caja de colecta, unos marranitos para que... Sí. Para captar recursos. Uh-huh. Al final, en la clausura, se hace el conteo y ya se les dice públicamente cuánto es lo que se captó. Y ahí mismo se hace entrega en un cheque simbólico, pues, y posteriormente se les hace el depósito a la Fundación Nariz Roja.
Ahí está lo que se dice por parte del presidente de la Unión Ganadera, un depósito a Nariz Roja de 500 mil pesos. Así que eso es lo que va a pasar el día de hoy a las 6 de la tarde. Están invitando al público en general. Mira, va a estar, ahí te va. Ya me perdí aquí. El programa que incluye a un mariachi femenil, que va a estar desde las 6 de la tarde amenizando la inauguración. Y como ya comentábamos ayer, la charrera será los domingos a las 12 del día, los jaripeos a las 4 de la tarde y los eventos musicales a las 6 de la tarde para que no terminen tan noche. El precio de entrada a la Expo Ganadera es de 60 pesos adultos y 30 pesos niños y adultos mayores. También para que si la familia quiere ir, comentamos por ejemplo lo del hecho de que algunos restaurantes están caritos, dicen que han estado promoviendo precisamente entre los restauranteros de la Expo Ganadera que bajen un poquito los costos, también el precio de las bebidas, prometen seguridad, prometen vigilancia, tanto de seguridad privada como de la policía estatal, que será muy al pendiente también de los problemas. Y para llegar también a la Expo Ganadera, bueno, se ha montado ya un operativo desde ayer por parte de la Secretaría de Movilidad, que paradójicamente pues mandó toritas. El reporte que te tengo, mi querido Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Bien, José Luis, gracias por la información, buenas tardes. Muchas gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Por cierto, los ganaderos, de Jalisco esperan en los próximos meses un apoyo de 50 millones de pesos que, dicen, les prometió el gobernador electo Pablo Lemus. El presidente de la Unión Ganadera, José Antonio Ruelas, indica que este recurso se utilizaría para comprar equipo y para industrializar el producto, por ejemplo, hacer leche en polvo. Dice que el temporal se ha comportado benévolo con el campo, quedó atrás ya la crisis de la sequía y bueno, pues hay una expectativa positiva por parte de quienes integran este sector de la economía, los ganaderos aquí en nuestra entidad. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información generada en el panorama local, nacional e internacional en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Esta noche inician los cierres viales por la romería de la Virgen de Zapopan. Crece el número de casos graves de dengue en Jalisco. Presenta el gobernador electo a su gabinete en materia económica. Confirma la fiscalía la detención de un adolescente relacionado con un conato de incendio en una tienda de autoservicio. Inicia la Expo Ganadera, esperan 400 mil visitantes. Aseguran a un puma localizado en un complejo de departamentos en Tonalá. Presentan programa de bacheo de carreteras, intervendrán más de 44 mil kilómetros. Descarta la presidenta Sheinbaum reunión con integrantes de la Corte para discutir la reforma judicial. Le recuerdo que hoy se descarta probabilidad de lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara. De hecho, estará haciendo más o menos calor, una temperatura máxima de 28 grados. Por lo pronto, el termómetro de la Universidad de Guadalajara marca 26 en este momento. Vamos a la Ciudad de México a escuchar la información en voz de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Aunque ayer ya había adelantado algo la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, presentó el programa de conservación de carreteras federales mediante el cual este programa se tratarán de intervenir o se intervendrán 44.600 kilómetros de carreteras. Estamos hablando de las carreteras federales, pero estamos hablando de las 32 entidades federativas. Por eso vamos a escuchar a Jesús Esteva, el titular de Comunicaciones y Transportes.
Tendrá un alcance en las 32 entidades, la inversión son 4 mil millones. millones de pesos y la meta son 44.600 kilómetros. El sureste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa y todas las zonas donde fue afectado las carreteras por el proceso constructivo de Tren Maya. Adelante. Aquí vemos lo que es conservación rutinaria, que básicamente es bacheo, renivelación, desierve y también la limpieza de cunetas, de las obras de drenaje. Esto es importante en los procesos preventivos para que no se genere daño adicional en las capas inferiores. Después tenemos diseñados 134 frentes de trabajo simultáneos. La meta son 44.600 kilómetros, que es la longitud de la red federal de carreteras, y el periodo de ejecución es noviembre de 2024 a febrero de 2025.
Así es que, pues como ya escucharon ustedes, el fin de año y el principio del siguiente se vieron justamente para este bacheo en las carreteras federales, que muchas están verdaderamente devastadas por las lluvias, o por falta de mantenimiento, o por la razón que sea, pero a muchas de las carreteras del país están en bastante mal estado. Y pues bueno, dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y pues en el tema de la refinería de Dos Bocas, que hace años estamos esperando que comience a funcionar, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ya está operando más o menos en un 80%, y que muy pronto estará operando ya al 100%. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a traer al director de Pemex, si quieren, para que pueda explicar este y otros temas, junto con la secretaria de Energía. Está funcionando la refinería Dos Bocas. El último reporte que tengo es que está más o menos al 80%, pero si quieren que venga, todavía faltan algunos detalles. Pero que venga el director de Pemex para que se los pueda explicar. Pero está ya en vías de que opere al 100%. Todos aquellos que sean que no iba a operar están muy equivocados.
De cualquier manera, pues a todos los que decían que no iba a operar y que están muy equivocados, de acuerdo a la presidenta Sheinbaum, pues como diría Santo Tomás, hasta no ver, no creer, porque es un tema que ha venido siendo recurrente, por lo menos el sexenio pasado, que decían que ya estaba operando o que ya iba a operar o que ya se iba a inaugurar. Bueno, de hecho, la inauguraron y no iban ni al 50% de la obra. Entonces, pues bueno, ahora sí que, repito, como diría Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sin fecha tentativa, Arturo, digo, a reserva de lo que mañana el director de Pemex pudiera explicar.
Exactamente. Y bueno, por eso decía yo, el tema de las fechas, han dado muchas fechas de que sí, ya mañana, ya la próxima semana, ya la vamos a inaugurar porque ya está lista y resulta que no estaba ni al 50%. El tema de las fechas es importante. Vamos a ver justamente qué es lo que dice el nuevo director de Pemex, que ya no es el mismo, que ahora claro, más bien está en el Infonavit. Vamos a ver cómo va el Infonavit también. Sí. Pero el nuevo director de Pemex, que es de la gente que conoce de cerca a Claudia Sheinbaum, quizás pudiera darnos datos más precisos.
Ojalá, y que entreguen las casas más rápido que la refinería, ¿verdad? No se vayan a llevar ese vicio. Y bueno, para cerrar el reporte, Arturo, ¿se va a reunir o no Claudia con los integrantes de la Suprema Corte?
Bueno, pues definitivamente no se va a reunir, a pesar de que parece que están limando asperezas de Morena y sus aliados con la ministra Norma Lucía Piña. De hecho, estuvo aquí en el Senado de la República, bueno, no aquí, porque específicamente que nos estamos ahorita, la sesión solemne en la que estuvo presente Norma Lucía Piña fue en la vieja casona de Jicotencatl, pero bueno, son instalaciones del Senado, y se le vio muy sonriente después de hablar con Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva. Pero cuando se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum hoy por la mañana si ella también se iba a reunir con los ministros, esta fue la respuesta:
no me voy a reunir con la corte. La secretaria de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3 por primera vez a favor de que se entreguen las listas. Hubo 3 miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. 2, ayer aceptó la Corte.
Bueno, la Corte aceptó ayer una acción de inconstitucionalidad, pero todo esto lo ve mal la presidenta y lo ven mal la gente de Morena. ¿Por qué no puede haber diferencias? ¿Por qué no puede haber divergencias? ¿Por qué alguien no puede estar en contra de ciertos acuerdos o incluso de ciertas normas que todavía tienen que revisar? ¿Por qué no pueden darle entrada a un tema que van a revisar, ni siquiera es porque lo vayan a votar a favor o en contra? Esos son los problemas por los cuales la presidenta no quiere reunirse con ellos, que son los mismos problemas por los cuales Andrés Manuel López Obrador tampoco quería reunirse ni con ellos ni con la oposición, porque saben que van a estar en desacuerdo y no quieren que nadie esté en desacuerdo. Tristemente, me parece a mí que debería de reunirse la presidenta no solamente con los integrantes de la Corte de Ministros o con jueces o con magistrados, debería reunirse con la oposición, debería reunirse con prácticamente cualquier persona que quisiera reunirse con ella y que tuviera un motivo para hacerlo. Pero, pues bueno, estamos observando, estamos dándonos cuenta que pues ya le cerró las puertas, a pesar de que parecía que estaba quedando por lo menos una rendija por la cual podrían pasar, pero parece que no, que ya le cerraron las puertas.
Bien, Arturo, muchas gracias, gracias por este reporte, y bueno, seguimos de cerca el desarrollo de este y otros temas.
Correcto, aquí estamos pendientes, sí, porque aquí en el Senado están trabajando desde las 8 de la mañana.
¿Qué tal, eh?
En las leyes secundarias de la reforma judicial. Ajá. Y pues esto va para largo, se calcula que aunque van a echar atrás algunos de los puntos que vienen en estas leyes secundarias, ya lo anunciaron desde temprano, que van a presentar 3 reservas específicas para quitar esos puntos, pues de todas maneras se la están llevando larguísima. En este momento ni siquiera ha empezado realmente la discusión, lo que están presentándose en este momento, y llevan 4 horas en eso, son votos particulares de los diferentes senadores o de varios senadores. Después de esto es que comienza ya la discusión en lo general. Ajá. Para con posicionamientos a favor y en contra, y después de eso todavía vendrían la presentación de las reservas y con ello ya la votación en lo particular. Pero llevamos 4 horas solamente en estos votos particulares.
Bueno, pues ánimo, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte de Arturo García Caudillo. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos recibiendo sus mensajes también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Como siempre, pues le agradecemos mucho su participación en este espacio. Vamos a más noticias. Hace apenas algunos minutos, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó a quienes integrarán su equipo de trabajo especializado en materia económica. Hace algunos días hizo lo propio con su gabinete de salud. Hoy le entra a este otro rubro que es igualmente importante, la economía, las finanzas del Estado. Claudia Manuela Pérez con todos los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, con la promesa de un crecimiento de 3%, lo doble que el PIB nacional, el gobernador electo Pablo Lemus presentó a su gabinete económico. Respecto a esta materia económica, esto fue lo que indicó.
Pero nosotros creemos que desde lo local podemos construir a lo nacional y a lo global. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Y la expectativa y la meta, y lo dejo muy claro, es que Jalisco pueda llegar a tener el doble de crecimiento de lo que tiene el país. Y claro que se puede. Con una palabra mágica para los empresarios que se llama certeza. Mucho se ha hablado del efecto de la relocalización de empresas. Y en ello debemos de brindar tres características principales a los inversionistas, tanto nuevos como actuales, como transnacionales, como locales. Uno, garantía hídrica. Dos, garantía energética orientada a las energías sustentables. Tres, seguridad.
Seguridad, que es el tema también principal y también el más polémico. Lemus Navarro presentó al exdiputado federal Mauro Garza Marín, como el coordinador de desarrollo económico, a Cindy Blanco como a la próxima secretaria de desarrollo económico en el estado de Jalisco de la SEDECO, y también presentó, aquí la sorpresa fue Michelle Friedman, que será la nueva secretaria de turismo del estado de Jalisco. Ella, Michelle Friedman, fue secretaria de turismo en Yucatán. Ella es originaria de la Ciudad de México, estuvo en Yucatán y ahora será la próxima secretaria de turismo en Jalisco, Michelle Friedman, que bueno, ella dio 10 puntos de lo que pretende será por su próxima administración. Ellos señalan que van a desarrollar Costa Alegre, que será uno de los ejes de esta administración, el desarrollo de Costa Alegre allá en el estado de, en la costa de Jalisco. Es una zona que no está muy desarrollada y bueno, será uno de los proyectos que se tiene por parte del gobierno electo. El próximo jueves se presentará Ricardo al Gabinete de Desarrollo Social. Según nos comentó el gobernador electo Pablo Lemus, tratará de que sea alguna parte del Gabinete de Desarrollo Social el que se presente el próximo jueves, y también recordar que será el Gabinete de Seguridad, será el último que se presente antes de la toma de protesta. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Hablemos de otro tema importante, el de la salud, el dengue en Jalisco. Crecen los casos graves de esta enfermedad. Es Héctor Escamilla quien nos actualiza los números. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Quiero comentarte que la autoridad actualizó la estadística de materia de dengue, esto en el en la semana número 40 de epidemiológica. Básicamente la semana 40 es la que marca la última semana de septiembre, y conforme a lo establecido, en la estrategia de salud, está cumpliendo el pronóstico, es decir, que el dengue iba a tener su pico en lo que son estas próximas 5 semanas. En este momento estamos hablando que son más de 36,000 casos probables de la enfermedad y son 8,400 casos ya confirmados. Esto es sumamente importante mencionarlo porque recordemos que el récord de contagios de dengue fue en el año 2019. A estas alturas, en el año 2019, llevábamos apenas 5,000 casos. 2019 cerró con 11,000, por eso que decimos que hubo un récord. Los expertos ya dan por hecho que este año se va a romper el récord sí o sí en cuanto a contagios y casos confirmados, porque viene lo peor. Ya estamos dentro de esta curva de pico de contagios de dengue aquí en la entidad. Municipios del suroeste de Jalisco, Atoyac, Zapotitlán de Vadillo, por ejemplo, son los que tienen la tasa más alta de contagios. También mencionar que el dengue ya está presente en 93 de los 125 municipios de la entidad. Y un tema que preocupa bastante a los expertos tiene que ver con particularmente con la cantidad de casos de dengue grave o con signos de alarma. ¿Por qué esto? Bueno, los casos de dengue grave pueden derivar en dengue hemorrágico, y no solamente, puede generar también daños hepáticos, incluso daños en el sistema nervioso. Entonces, de ahí la importancia de que la gente no se automedique y acuda con el médico. En la semana número 30, estábamos hablando que solamente 33% de los casos estaban eran casos de dengue grave o con signos de alarma. A esta semana, la número 40, es el 43%, es decir, casi a la mitad de casos. Por cada caso de dengue, de cada dos casos de dengue, uno es grave. Y eso sí tiene que poner o encender los focos de alerta porque está por la existencia de los serotipos que se encuentran en el entorno. El otro asunto es que si lo comparamos, vámonos al récord de 2019, que ya decíamos, en 2019 apenas uno de cada cuatro, el 25%, eran casos de dengue grave. Entonces, se ha incrementado la prevalencia de casos de dengue grave. Si usted tiene los síntomas y se siente mal, vaya al médico, no se automedique. Posiblemente el doctor ya le dirá que se tome paracetamol y esté en reposo, pero ya es el médico que le dice, porque sí es importante que esté bajo constante monitoreo de sus plaquetas, según nos explicaban expertos infectólogos como el doctor Héctor Pérez Gómez. Es importante estar revisando la cantidad de plaquetas para evitar una afectación mayor a la salud. Dicho lo anterior, pues estamos ya en un momento crítico en materia de dengue, es la curva de contagio más elevada, y de ahí el llamado que está haciendo a la gente para que tome sus precauciones. Esta es la información, Ricardo. Buena tarde.
Bien, muchas gracias, Héctor, por el reporte, y muy buenas tardes. Gracias. Pues ahí tiene usted los datos, las estadísticas actualizadas respecto a este asunto importante en materia de salud pública. Sirva la actualización de los números para generar mayor conciencia y para insistirnos en la importancia de adoptar las medidas preventivas. Son sencillas, no todo puede quedar en manos de las autoridades. ¿Cómo? Sociedad, tenemos una corresponsabilidad también importante para apostarle a la prevención. Vamos a más información ahora en materia de seguridad pública. Un caso del que nos va a platicar José Luis Escamilla, que, bueno, ciertamente no deja de ser un caso, un hecho muy lamentable, este del que vamos a platicar, pero vaya, es de estos episodios en donde seguramente habrá quien lo vea bien y quien no tan así. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo nuevamente. Bueno, sí, fíjate que esto ocurrió hoy por la mañana en Periférico Sur y Juan de la Barrera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que va circulando un camión del macrobús o del peribús, como lo quieras llamar, va circulando por su carril y por el Periférico Sur, como te digo, cuando de repente de la nada le sale una persona, un hombre que pasa corriendo, cruza los primeros tres carriles, luego llega al suyo, pero no se da cuenta que viene el camión y el autobús, el camión de transporte público, lo atropella, quitándole la vida prácticamente de manera instantánea. Esta persona sale corriendo a toda velocidad por razones que ahora te explico, pero para cuando el chofer se dio cuenta de que esta persona venía, no se pudo detener, y cuando esta persona se dio cuenta que venía el camión, pues tampoco. Lo golpea con el parabrisas y todavía le pasa por encima. Desafortunadamente a este muchacho, este hombre, aproximadamente 30 años de edad. Resulta que la víctima aparentemente acababa de asaltar a un peatón, a una persona. La acababa de robar unos tenis Jordan en color azul, esos tenis de bota de la marca Nike, modelo Jordan en color azul. Este hombre, el fallecido, aparentemente traía consigo un machete. Con este machete amaga a la víctima, le roba los tenis, sale corriendo para el otro lado del periférico, pero es en ese momento cuando, te digo, fue atropellado por el peribús y desafortunadamente pierde la vida. Queda ahí junto al cuerpo de la víctima, queda el machete, abajo del camión quedan los tenis que se acababa de robar presuntamente esta persona y nada se pudo hacer por él. Uno de los indicios que tienen las autoridades para creer que este hombre ciertamente acababa de cometer un robo, Ricardo, es que traía un pantalón y abajo traía otra prenda. Una situación muy característica en muchos asaltantes que traen de repente un short arriba y abajo el pantalón o viceversa, y cuando están escapando se van quitando la ropa para que luego no los puedan reconocer justamente por lo que están vistiendo. Que, por cierto, algún paréntesis, se sugiere a las personas que sean víctimas de un robo, Ricardo, que se fijen no en la ropa sino en los tenis o en el calzado, porque un delincuente se puede quitar la ropa, como te digo, las gorras, las playeras y demás, pero no el calzado, eso es más difícil. Entonces, cuando una persona sea asaltada, fíjense qué zapatos trae. Pero bueno, regresando a este caso, pues desafortunadamente este hombre pues pierde la vida ahí en pleno carril del macro, del peribús. Iban pasando el transporte público, los otros camiones del peribús tenían que brincarse el carril y entonces incorporarse al periférico normal, digamos, y luego ya otra vez meterse a su carril. Ya te imaginarás el atorón vial que había ahí en Periférico Sur y la avenida Juan de la Barrera. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Híjole, pues vaya, vaya caso, José Luis. Y además, digo, registrado en video que circula ya también en redes sociales y que pues da cuenta de justamente esto que nos está platicando este presunto ladrón, hasta que no, bueno, concluya la investigación correspondiente, que vaya, vaya castigo recibió apenas unos instantes después.
Sí, así es, en redes sociales han estado hablando de karma, karma sí. Instantáneo, y bueno, como dices, pues desafortunado que una persona pierda la vida, pero me parece que habrá muchos que no quieran ser políticamente correctos y decir que bueno, es una persona que no le aporta nada a la sociedad, ya cada quien tendrá su opinión en casa.
José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Escamilla. Tenemos comentarios de parte suya, se lo agradezco mucho. El caso de Raúl Iñiguez, quien dice, ojalá saliera Monraz porque es pura corrupción con él, dice don Raúl, pues ya se va, digo, a reserva de que lo ratifique el gobernador electo, ¿no? Araceli Gutiérrez, respecto al caso del Parián, dice que el gobierno de Tlaquepaque quiere utilizar nuestros impuestos para un particular que no quiere asumir su responsabilidad al no darle el mantenimiento al negocio. Nuestros impuestos no son para eso, y es que existe pues una propuesta de que con recursos públicos se realicen los trabajos de reconstrucción de este inmueble que tiene sí un valor patrimonial, un valor histórico tan emblemático como es el Parián, pero pues es cierto, finalmente es un negocio de particulares. Están todavía en marcha algunos estudios para determinar exactamente qué hacer con el propósito de reconstruirlo. Tiene ya semanas cerradas y lo más importante, claro, es garantizar la seguridad, la integridad de quienes asisten y, por supuesto, de quienes ahí también trabajan. Una persona que nos deja sus datos, sin embargo, prefiere guardar el anonimato, nos platica que en Santa Lucía hay pues chavitos de 13 años que ya trabajan para la delincuencia organizada, como halcones, como punteros, en fin, para mí, este joven, este que fue detenido luego de ser identificado como autor del intento de incendio en una tienda de autoservicio ahí en Zapopan, dice, para mí que trabaja para la misma persona. Pues habría que ver, ¿no? Es importante que se realice la investigación correspondiente para tener certezas de exactamente, pues, de por qué hizo lo que intentó hacer, vaya. Roberto Ríos dice que yo de pronto opino mucho, pero no ha escuchado que yo opine nada de la ley Hugo Luna, como insinuando de alguna manera que le saco la vuelta al tema. No, don Roberto, lo que pasa es que usted llegó 24 horas tarde. Ese tema ya lo platicamos ayer. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez nos comparte lo más destacado en esta materia. Hola, Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues lo dicho, se acabó la telenovela, se acabó la historia y Fernando Gago quedó como un auténtico mentiroso. Y es que el pasado sábado, después del clásico, se le preguntó, no una, sino en varias ocasiones, si se iba a Boca Juniors, si tenía ofertas, y todo lo negó. Y era muy claro, era evidente, él ya estaba prácticamente arreglado para ser el nuevo técnico del Boca Juniors. Bueno, pues el día de hoy, finalmente, en un comunicado por parte de Chivas, se da a conocer que el propio entrenador argentino Gago, desde hace varios días, ya tenía la misión de irse, pero bueno, se informa que pidió salir junto a su cuerpo técnico para volver al balompié argentino, aunque no se informa si pagó la cláusula de rescisión de contrato. Así que Gago, ahora sí, ya está fuera de Chivas. Él pensaba retirarse el domingo en el clásico que se lleva a cabo en Houston, un partido amistoso, pero no. Desde hoy ya deja de ser el técnico. En otro comunicado, el Guadalajara da a conocer que el técnico del tapatío, Arturo Ortega, será interino en el equipo de Chivas y que va a dirigir el domingo el partido entre América y Guadalajara a celebrarse en Houston, Texas. Y bueno, el día de hoy hay maratónica actividad en lo que respecta al fútbol internacional. Por ejemplo, mire usted, en lo que respecta a la Conmebol, tenemos que ya en unos minutos más arranca la actividad del día de hoy. Son varios partidos eliminatorios para el Mundial 2026. Y tenemos que el conjunto de Bolivia enfrentará a Colombia. Después a las 3 de la tarde, Ecuador, Paraguay y Venezuela, Argentina. Y a las 6 de la tarde, Chile contra la selección brasileña. En la Nation League de la UEFA hay partidos en este momento que se están llevando a cabo, pero por ejemplo ya hay dos marcadores finales. Macedonia venció 3-0 a Latvia y Moldavia 2-0 a la selección de Andorra. En este momento está jugando Italia contra Bélgica, Israel contra la selección de Francia, Finlandia contra República de Irlanda, Inglaterra contra Grecia, entre otros juegos. Cambiamos de deporte, vámonos al tenis. El español Rafa Nadal, considerado uno de los más grandes de la historia, una leyenda del tenis, bueno, pues anuncia hoy que se retira y lo hará tras concluir su participación en la Copa Davis junto a España del 19 al 24 de noviembre. ¿Qué dijo exactamente Nadal? Aquí lo escuchamos.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004.
Ahí lo que menciona Rafa Nadal, que se va ganando 22 torneos de Grand Slam. Y otro adiós en el básquetbol. El día de hoy también informa el de los Cavaliers de Cleveland, Danny Green, que se retira de basquetbolista tras 15 años en las duelas. Green, de 37 años, es uno de los cuatro jugadores en la historia de la NBA en ganar campeonatos con tres equipos diferentes, con Spurs de San Antonio, con los Raptors de Toronto y con los Lakers de Los Ángeles. Se le conocía como un tirador de tres puntos. Y bueno, cerramos con el tema del béisbol. El manager de la selección mexicana y también de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, anunció hoy la lista de convocados para el torneo Premier 12, que tendrá actividad en el Estadio Panamericano de Zapopan del 9 al 14 de noviembre. Son 28 peloteros en total, y entre ellos están por ahí Víctor González, Alan Trejo, Humberto Castellanos, Fernando Salas, Marcelo Martínez, Julián Ornelas, Manny Bañuelos, entre otros. ¿Cuál es la meta, el reto de Benjamín Gil? Lo escuchamos.
Es un evento sumamente importante porque hay que decirlo, ¿no? Las últimas veces que hubo eventos de esta magnitud, pues son juegos de ligas mayores, son series del Caribe y el último clásico mundial. Creo que estamos todos de acuerdo que el béisbol de México, el béisbol mexicano en cuestión de selección, está a un nivel top de lo que hemos tenido anteriormente. Entonces creo que la expectativa, la emoción, el entusiasmo de todos ustedes, creo que va a ser un evento aún todavía mejor por ese motivo, ¿no? De que todo el mundo tiene gran esperanzas de ver a nuestra selección en nuestra tierra. Y pues qué mejor que sea un evento importante para avanzar a Tokio, por poder conseguir alguna medalla. Obviamente vamos por la de oro, ¿verdad? Pero conseguir una medalla, acumular puntos y estar más del otro lado para estar calificados para las Olimpiadas del 28.
Ahí lo que dice Benjamín Gil. ¿A quién enfrentará México a partir del 9? Bueno, estará con Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Países Bajos y Estados Unidos. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias, buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa y enseguida hay más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias, gracias por su compañía. Bueno, le platico que recientemente la Universidad de Guadalajara anunciaba una nueva licenciatura, la licenciatura en Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio. Está pues prácticamente por cerrar el lapso para poder comenzar con los trámites correspondientes. Todavía hay lugares, todavía quien esté interesado está a tiempo. Y para platicar más justo sobre el tema, esta tarde, vía telefónica, recibimos a la doctora Andrea Carolina Machado Molina, quien es coordinadora justo de esta licenciatura que pertenece al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
A ver, doctora, platíquenos de entrada de qué se trata esta nueva licenciatura, cuál es, digamos, el perfil del estudiante, el egresado, en dónde puede chambear.
Sí, claro. Bueno, esta fue una iniciativa que surgió desde el 2019, precisamente para tratar de enfocar un poco mejor el campo profesional de aquellos profesionales del laboratorio clínico, pero sobre todo en las áreas especializadas. Una de las cosas más fuertes del perfil de egreso es precisamente la capacidad de poder trabajar en laboratorios y hospitales donde se desarrollen técnicas avanzadas de citopatología, genómica clínica, técnicas de diagnóstico molecular, inmunología clínica, genética, etcétera. Y otro de los ventajas que nosotros tratamos de trabajar en la malla fue precisamente todo lo que involucra la gestión, gerencia y administración de laboratorios, porque claramente es un espacio en el que a veces para los profesionales convencionales de laboratorio es difícil integrar toda esa parte administrativa, de contable, de contaduría, que pues durante la formación normalmente no se imparte. Ese es como lo más novedoso de la licenciatura. Y nada más retomando lo que usted mencionaba ahorita, el día de hoy era el día de cierre para recibir aspirantes que estuvieran interesados en inscribirse. Sin embargo, hicimos la solicitud ante Rectoría Central y aparentemente ya nos aprobaron ampliar el tiempo para recibir más solicitudes, porque sí ha sido como una carrera que ha llamado mucho la atención y ahí tenemos muchos interesados. Entonces nada más estamos a la espera que nos confirmen hasta qué fecha podemos ampliar el registro de inscripción para poder comunicarnos.
Ahora, doctora, ¿con cuántos espacios abre precisamente esta carrera ahí en la Universidad de Guadalajara y cuántos están aún disponibles?
Sí, bueno, ahorita estamos ofertando solamente 30 cupos. Ajá. Porque solo vamos a recibir un grupo, precisamente para comenzar y tratar de establecer todo bien con este grupo. La idea es que en las futuras generaciones podamos incrementar y recibir más grupos.
¿En este momento cuántos espacios quedan aún disponibles?
En este momento ya tenemos 32 aspirantes.
¡Ah, caray!
¿Sí? De los cuales, de hecho, 11 fueron cambios de aspiración.
Ajá.
Es decir, estudiantes que estaban registrados en otras carreras y decidieron cambiar su opción para esta nueva carrera.
Todavía, se lo pregunto así con mucha franqueza, ¿tiene sentido que se haga el trámite considerando que en este momento hay más aspirantes que espacios?
Sí, podría tener sentido, sobre todo porque, claro, aunque es una carrera nueva, solamente estamos ofreciendo 30 cupos.
Ajá.
Si es un área que realmente al estudiante le llame la atención y es donde se quiere desenvolver, pues puede intentarlo en esta primera ocasión.
Correcto. En materia de trámites, del proceso que hay que desarrollar en este momento, sobre todo considerando que estamos un poquito en contra del reloj, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde empiezo?
Bueno, realmente, aunque el sistema no está abierto como tal, en línea, ningún registro se puede hacer en línea, todos los que estén interesados deben acudir de forma presencial a la unidad de primer ingreso del CUCS, ya que las encargadas de esa área son las únicas que tienen acceso al sistema para poder inscribir a los estudiantes. Como nos encontramos como fuera de los tiempos regulares,
claro,
de inscripción, por eso se tiene que hacer de forma presencial.
Correcto. ¿Y qué hay que llevar?
Deben acudir con su documentación, su documento oficial, y portar con el certificado de aprobación de estudios de media superior. Y en este caso, lo que se les recomienda es ir en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eso nos pasó precisamente hoy, que fue el último día. Muchos pensaron que podían venir por la tarde, porque aunque el horario laboral es hasta las 3 de la tarde, el sistema y todos los procesos que implican no se pueden hacer después de la 1 de la tarde. Entonces, algo en lo que estamos insistiendo es en que todos los que estén interesados deben acudir en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Es decir, mañana se puede hacer eso, hoy ya no.
¿Sí? Mañana. Hoy ya no, así es.
Se está en tiempo. Para, digamos, ingresar, también se realiza el examen de admisión, supongo.
¿Cómo?
¿También se realiza un examen de admisión?
Sí, claro. Este registro que estamos pidiendo que hagan los interesados, ajá, es el registro para inscribirse en el college. El College Board es, sí, el examen que se hace para ingresar a la universidad. Entonces, este registro, precisamente es ese, inscribirse para presentar el examen y poder determinar quiénes son los que van a entrar.
Muy bien. Oiga, hay una pregunta de parte de una de nuestras radioescuchas, Leticia Medina, quien quiere saber, doctora, cuál es la diferencia entre esta carrera de la que estamos platicando, que es la licenciatura en bioquímica médica y medicina de laboratorio, versus la carrera de químico-farmacobiólogo.
Sí, en algunos aspectos son muy similares, sin embargo, esta licenciatura de bioquímica clínica y medicina de laboratorio desarrolla un poco más las áreas clínicas, las áreas del laboratorio clínico especializado. Como ya lo mencionaba hace rato, un poco todo lo de genómica clínica, citopatología, técnicas de diagnóstico molecular, que precisamente en este punto de diagnóstico molecular nos dimos cuenta que sí hace falta personal que esté capacitado en áreas especializadas. Y bueno, una razón también importante de querer abrir esta licenciatura con este nombre es porque a nivel internacional los bioquímicos clínicos están establecidos como los que principalmente trabajan en laboratorios clínicos. Aquí en México es bastante complejo el asunto con las denominaciones que tienen los químicos, farmacobiólogos, químicos y todas las denominaciones similares que tienen. Entonces, una de las cosas que queremos hacer nosotros también es comenzar a integrarnos de una forma más unificada a los términos que se utilizan a nivel internacional. Bien. Para favorecer estas cuestiones de acreditaciones, cuestiones de revalidación, si por ejemplo alguien quiere ir a trabajar o a estudiar fuera de México, sea más fácil estos procesos de homologación y revalidación.
Bien, pues doctora, le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. ¿A través de qué mecanismo podemos tener un poquito de más información respecto a esta carrera?
Sí, bueno, nosotros pudimos habilitar una pestaña en la página del CUC. Ajá. Si ustedes ingresan a la oferta académica, ya la licenciatura tiene una pestaña. Ahorita la información es un poco limitada debido a la premura de los tiempos que hemos tenido, pero tratamos de cargar allí precisamente la malla curricular, algunos de los objetivos de la carrera, precisamente para que los que estén interesados la puedan consultar más a detalle.
Bien, pues doctora, muchas gracias. Gracias por la información.
Sí, no, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hasta pronto y mucho éxito, mucho éxito. Es la doctora Andrea Carolina Machado, ella es coordinadora de la licenciatura en Bioquímica Médica y Medicina del Laboratorio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que luego de que se hiciera polémica la caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto e incluso se especulara que fue por el abuso de bebidas alcohólicas, su hermana Silvia Pasquel salió a hablar un poco más al respecto. Y es que la actriz aconseja a Alejandra la importancia de acudir al médico después de esta caída para asegurarse que no se hubiera lesionado las rodillas o incluso la cadera. Silvia Pasquel comenta que ha estado bastante preocupada, por lo que no se sentía en condiciones tampoco de hablar abiertamente sobre la cantante y sobre esta situación que está viviendo y sobre esta caída que le pasó también. Además, señaló que no se va a pronunciar al respecto sobre estos comentarios que circulan en redes sociales, donde algunos usuarios especulan que Alejandra Guzmán podría haber estado bajo los efectos del alcohol en el momento de la caída. Que nada más para decirle a toda la gente que muchas gracias por preocuparse, que sí, toda la familia va a tomar atención a que se revise, porque sí fue una caída bastante fuerte. Y para finalizar, también comenta que luego eso pasa porque usan unos zapatos carísimos de una plataforma bastante grande y que no pueden caminar bien por andar cuidando que no se les caigan las piedritas, que no se les manchen, que una cosa, que si otra. Pone de ejemplo a Belinda, quien recientemente también sufrió una caída, y menciona que sí, no había podido hablar con su hermana porque estaba esperando que pasara un poco de tiempo para ella también organizarse, pero que no vio a su mamá Silvia Pinal muy preocupada al respecto. Entonces, cree que esta caída no fue tan fuerte, pero lo primero que van a hacer estando juntas pues es ir a un doctor, porque Alejandra Guzmán también tiene muchos compromisos que agendar. Y por otro lado, muchos ya soñamos con las fiestas decembrinas, y con ello viene un poco de los villancicos y la magia navideña que se empieza a descongelar. Y una de las artistas más importantes de América Latina, que es Thalía, ha anunciado que lanzará su primer álbum completo de Navidad. La mexicana regresó a la música y luego de que hace un tiempo mencionara que se acercaban algunas sorpresas, ya reveló toda la información de este lanzamiento, que no sabemos si va a ser la última de sus sorpresas o si todavía faltan más. Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante compartió la gran noticia de este álbum decembrino, que llevará por nombre Navidad Melancólica, mismo que será el primero de este tipo para Thalía en toda su amplia carrera. Este álbum va a estar disponible en las diferentes plataformas digitales el próximo 1 de noviembre, y así fue como lo anunció la artista. También recalcó que este trabajo nació de aquellos recuerdos de su infancia y la misión de preservarlos, pero ahora con mensajes de amor y esperanza que tanta falta le hacen al mundo. Fue en cuestión de minutos que los seguidores de la cantante lograron agotar las 100 unidades de este nuevo álbum que venían autografiadas por ella. Y es por eso que Thalía comparte un mensaje en donde agradece todo el apoyo a sus fans que con los años han seguido coleccionando su música, que compraron esta nueva versión súper limitada, que además es una versión en vinilo para que puedan escucharlo como antes y conserven esta magia que Thalía quiere compartir con todos ustedes, para que también nosotros ya vayamos cantando estas canciones navideñas de la mano de esta gran cantante. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos que despedirnos. Debo una pausa, así que le agradezco mucho, como siempre, su atención en este espacio. Le deseo que tenga una excelente tarde. Por aquí nos reencontramos mañana a partir de las 12:30.